Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas,
les
habla el doctor Oscar Elías Vicente, desde Cuba, en el programa Lauton Libre, a través de las ondas de libertad, en emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje más para la dignificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, un Estado de Derecho y libertad. Ante el comienzo de la sesión del conversatorio, quiero traerle una nota breve sobre acontecimientos trascendentales en nuestro país y en el mundo que debemos recordar por su importancia patriótica. Y es en el caso del 24 de febrero de 1895, cuando los cubanos se alzaron en la manigua del país para exigir la independencia y la libertad de su pueblo, fundar una nación, un Estado y como país darle a sus ciudadanos todas las libertades de una república, de principios republicanos. Ese fue el grito de Baile en 1895, que se oyó en toda la nación como una esperanza real de libertad. Se cumplen 128 años y a pesar de haberse logrado con los años entablar una república libre y democrática en 1902, actualmente estamos viviendo en un estado de tiranía donde se cercenó esa república y hemos perdido nuestras libertades. Por eso hoy está aún más vigente ese grito de Baile, ese grito de independencia y de soberanía, ese grito de libertad, porque debemos fundar esa república de Cuba libre. Por eso Martí nos dejó bien expreso en sus escritos abundantes que tiene y nos expone: justos descubrimos en nuestra naturaleza el fuego escondido de la cólera patria, que enseña y ordena desde el sigilo del corazón, y nos juramos a las esposas quien se perdona la ingratitud y el honor. Juntos vivimos en la desnudez de las cárceles, la porquedad que suele afriar a los favorecidos de la vida, la grandeza que crece inculta, como con menos obstáculos, en la gente infeliz y la más sublimidad e envidiable de la muerte, por la redención del hombre y la independencia de la patria. Y juntos probablemente moriremos en el combate necesario para la conquista de la libertad o en la pelea que con los justos y desdichados del mundo se han de mantener contra los soberbios para asegurarla. Y esa lucha contra los soberbios hoy la mantenemos en Cuba. Es una pelea, ¿verdad?, que por la dignidad humana de todos los cubanos, que está la Cuba esclavizada por el Castro comunismo. Muchos de los mejores hijos han dado su vida por la libertad de la patria en estos últimos 64 años, desde 1959, para restaurar esa República de Cuba libre. Y entre ellos tenemos Orlando Zapata Tamayo, que un 23 de febrero entregó su vida hace 13 años, murió casi todos los días porque estaba en una huelga de hambre que las autoridades penitenciarias no le pusieron la administración de agua y le ocurrió un fallo renal que ya desde entonces, desde los primeros días de esa huelga, ya estaba en el ocaso, casi muriendo. Se puede decir que moría todos los días por la libertad de todos los cubanos, por el respeto de los derechos humanos básicos. Eso fue el 23 de febrero del 2010. Realmente fue algo muy abusivo, algo que consideramos como un asesinato. Es en realidad un crimen de lesa humanidad y un asesinato extrajudicial. Por eso lo recordamos, que un ejemplo de resistencia contra la tiranía comunista, un ejemplo de dignidad y virtud por él reclamar los derechos humanos de su pueblo. También recordamos a cuatro jóvenes pilotos que rescataban a balseros en el estrecho de la Florida, haciendo esta labor humanitaria. El régimen de Castro derribó sus avionetas, dos avionetas civiles que no portaban ningún tipo de arma, y el régimen la destruyó en el aire, las avionetas, y junto con ellos la vida de estos pilotos, que en realidad hacían rescate humanitario. Una labor humanitaria bella que cegó la vida el tirano Fidel Castro con su régimen en sí, y entonces debemos condenar la muerte de estos patriotas: Mario de la Peña, Carlos Acosta, Armando Alejandro, Pablo Morales. Estos crímenes están pendientes de justicia, como Orlando Zapata Tamayo y estos cuatro pilotos. Son crímenes de lesa humanidad que no prescriben y que deben de ser condenados en el momento que haya verdad, una justicia independiente, una justicia que se apegue a la jurisdicción internacional y nacional basada en el Estado de Derecho. Por eso Martín nos recuerda que en la nación hay personas como aquellos patriotas que ofrendaron su vida por la lengua libre, y nos dice: aquí estoy vivo, con el puñal en el costado y la bravura en el corazón. Ni el cardazo ni el destierro me han tomado. Me creían muertos, sentenciados, reducidos a unos 8 cráneos húmedos, perdidos por las entrañas de la tierra. Y aquí me tienes, inmortal como la conciencia, invicto como la justicia, indomable como el honor, y yo creceré como luz, y tu maldad y tiranía huirán aterradas por las tinieblas de la historia. Y ese es lo que queremos recordar este 24 de febrero, ese gran heroísmo de todos esos patriotas que debemos mantener en nuestros pensamientos, que se alzaron el 24 de febrero de 1895 para que nosotros pudiéramos vivir en una república libre y democrática. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Hoy le traigo uno titulado La resistencia heroica del pueblo ucraniano durante un año de la guerra invasora rusa. Como bien ustedes saben, el 24 de febrero del año pasado, en el 2021, las tropas rusas entraron violentamente, violando la soberanía nacional del territorio ucraniano e queriendo imponer su dictadura para extender su territorio, cuestiones que violan la Carta de las Naciones Unidas y los derechos humanos básicos. En esta guerra de invasión, Rusia contra Ucrania se ha cometido múltiples crímenes, desde crímenes de agresión que está estipulada en la Carta de las Naciones Unidas, como otros crímenes que también se encuentran bien tipificados en las normas internacionales, como es el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. No obstante, ha habido un desprecio total por la vida por parte del régimen de Putin, y esto ha hecho que muchas personas se vean desplazadas por la guerra. Alrededor de 26 millones de personas se fueron al extranjero, 18 millones de ellas, 9 millones están en Polonia. La mayoría de estas personas son refugiados, son mujeres y niños que incluso han tratado de hacer el tráfico humano y sexual con estas personas, que hay que cuidar porque son vulnerables. Y no podemos permitir que no solo la guerra haya matado a estas personas, sino que también los delincuentes, traficantes de personas se aprovechan de estas debilidades que existen durante este periodo. No obstante, sabemos que hay una destacada labor desde el principio por países como es Polonia, Reino Unido y Estados Unidos, también la Unión Europea, pero bueno, estos países que mencioné llevan la vanguardia en esta lucha por que Ucrania no pierda su identidad nacional, porque sabemos que Putin lo que quiere es recuperar ese terreno y hacerlo ruso. Incluso está cometiendo genocidio contra la población ucraniana, por solamente ser ucraniana, porque él quiere que esto pertenezca a su gente y sea naturalmente rusa, donde se hable esa lengua y las costumbres de este pueblo, cosas que son sancionadas por las leyes internacionales. No obstante, sabemos que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha declarado al régimen de Putin que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Recientemente, en esta conferencia que hubo en Múnich, la segunda mandataria, Kamala Harris, lo dijo públicamente, y son cuestiones que, bueno, llaman la atención de que al menos se está condenando estos crímenes de guerra que se están cometiendo en Ucrania. No obstante, también sabemos que la Unión Europea, incluso hasta la OEA, ha condenado estos crímenes de Putin, y que sabemos que no pasarán inadvertidos todo este genocidio. Se hizo una reunión en la Asamblea General de las Naciones Unidas donde se condenó la invasión de Rusia y se exigió la retirada inmediata de Rusia del territorio ucraniano y que devolvieran todas las tierras ocupadas, con 141 votos a favor, 7 en contra y 32 abstenciones. Entre las abstenciones está el régimen castrista, y como bien ustedes saben, este es uno de los regímenes que apoyado abiertamente a la tiranía castrista y que le ha dado todo el favor para que se cometan esos crímenes de deshumanidad contra el pueblo ucraniano. Sabemos que el régimen cubano ha dicho lo mismo que ha dicho Putin, incluso por los medios informativos de Cuba, internacionalmente en la diplomacia. Lo que Putin dice es que en realidad ha ido a salvar al pueblo ucraniano del fascismo y que no es una agresión, que no es una guerra de invasión, que en definitiva es una guerra de liberación, y que esto se ha hecho porque también a las naciones europeas han acercado sus ejércitos a Ucrania. Está desencadenando la culpa sobre estas naciones democráticas, que en realidad todos sabemos que es una visión imperialista de Putin para conquistar el territorio ucraniano. No obstante, sabemos que el régimen castrista, ya lo ha demostrado, que apoya abiertamente a la tiranía, incluso ya ha dicho que tienen el mismo enemigo, que es los Estados Unidos, Rusia y el régimen comunista de Cuba, que tienen un enemigo, que es los Estados Unidos. No obstante, ya sabemos que el régimen castro comunista está aliado también desde el punto de vista interno, que va a trabajar directamente con los economistas rusos para instaurar ese tipo de sistema putinista en Cuba. Y el ejemplo más clásico es que ya empezaron a trabajar en un central que va a ser propiamente ruso, y se habla de que son 9 en total. Es un ejemplo de cómo se ha entrelazado profundamente y va a ser ese objetivo el estrechamiento económico con la Rusia putinista. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Hoy le traigo uno relacionado con la defensa de tu familiar prisionero político. Y está basado en el libro de la dictadura de la democracia de Enchal. Recordemos que en Cuba hay una tiranía totalitaria comunista. Recuérdense que el totalitarismo, lo mismo puede ser socialista que comunista. El caso, el ejemplo más clásico de socialismo totalitario es de Hitler. Hitler era propiamente anticomunista, pero tenía un régimen totalitario y cumplía las mismas normas del comunismo, lo único que tenía cierta permisividad de las empresas que fueran independientes, pero controlada por el Estado. Y aquí en Cuba es, lo al revés, totalitarismo comunista, donde todo está controlado por el Estado. Y hay una planificación centralizada de la vida en el país. Esto es importante porque a veces la gente piensa que la gente no lucha porque no tiene principios, porque no se adhiere a las virtudes que es de ser ciudadano. Pero hay que recordar que este tipo de sistema comunista ha estado en muchos países que han tenido una trayectoria y una vivencia de milenio, como son los pueblos europeos. Recuérdense que esto no solamente estuvo en la Unión Soviética, que los rusos son un pueblo milenario, y los países que comprendían esta región también lo eran. En el caso de Alemania estuvo también con Hitler 12 años, y después estuvo con el comunismo soviético 40 años aproximadamente, y así sucedió también en Polonia, en Hungría, que son pueblos milenarios. Y ocurrió lo mismo que hay en Cuba. O sea, que no es por falta de principios, sino porque hay un terror de Estado, que la gente no enfrenta directamente la represión que impone el régimen, y la lucha se hace más difícil. No obstante, siempre hay una toma de conciencia que se libera de todos esos años de doctrina y adoctrinamiento escolar e intelectual, y la gente se revela, como han hecho en todos estos pueblos que se liberaron del comunismo y quedó, rezagado. Quedamos los cubanos, pero siempre hay una llama encendida de libertad, porque siempre aquí en Cuba ha habido presos políticos porque han luchado en minoría contra la tiranía. Y eso hay que reconocerlo como un valor heroico, una gran honradez, lleno de principios. Todas estas personas que han luchado por la libertad de su pueblo, y ahora lo vieron ustedes como el pueblo se levantó el 11 de julio del 2021, donde hombres y mujeres, muchísimas mujeres, que eso se veía poco en todos estos años, y ahora llevan la vanguardia en esa lucha por la libertad de su pueblo. Y ahí es donde tenemos que nosotros trabajar, en este caso, la defensa de nuestro familiar que está en preso político, que hay alrededor de 1,000 y un poco de personas presas, y alrededor de 100 y tantas mujeres presas. Y hay que luchar y levantar la voz por todos estos prisioneros que están ahí injustamente encarcelados. Habíamos hablado de que se pueden hacer cartas, se pueden hacer manifestaciones, pero lo importante es que usted sepa que usted tiene el poder en realidad, en sí, como persona. Si usted se quita de ser obediente, si usted se quita de cooperar con el régimen, la dictadura no va a poder con usted, con el pueblo, con el ciudadano. Estos son retos que nosotros debemos de hacer. Esa es la responsabilidad de las personas por ser libres. Y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar contra el poder de la tiranía, porque ellos necesitan a nosotros, el pueblo, a las personas, para poder gobernar. Si nosotros le quitamos ese poder, ellos no pueden gobernar, porque la primera fuente de basamento de su estructura de poder es dominar a las personas, y si nosotros no cooperamos con ellos, le negamos la obediencia, ellos no pueden estar en el poder. Y ese es el objetivo de que todos los familiares que tengan a alguien preso protesten, negar la obediencia, retirar la obediencia, negarse al apoyo público, no vaya a ninguna de las actividades que van. Y si usted va, hable de sus familiares, diga toda la injusticia que le hacen en el sistema carcelario comunista, esos tratos crueles, esas torturas, dígala ahí en público, delante de los funcionarios de la tiranía, para que ellos sepan que el pueblo lo sabe todo y que van a tener que pagar por esos crímenes de lesa humanidad. También usted puede hacer literatura, discursos que aboguen por la resistencia esta de anunciárselo al familiar. Pero hay cosas importantes que usted puede hacer. Si tiene temor de ir a alguno de estos centros a protestar, porque una de las cosas que se hacen es, como persona, puede ir solo, pero mejor es ir al menos con otra persona o como mínimo con 3 personas, frente a las estaciones de policía. Y primeramente se puede empezar en silencio y cada rato, cada hora, el tiempo que usted determine, ir a pedir información sobre su familiar, porque está preso, que hay que liberar. Y eso es una forma de protesta. O también se puede, las personas, ponerse frente a estos lugares donde tienen a los ciudadanos injustamente, o sea, en lo que le dicen los cuarteles policiales, unidades militares, protestar ahí. Usted puede protestar también. Entonces, esto es una forma de exigir la libertad de su prisionero, de su familiar, y que están presos injustamente. Recuérdense que hay que resistir, persistir. Dos cosas, resistir y persistir, porque si no hacemos las exigencias de liberación de nuestros familiares que están presos injustamente, entonces la tiranía se desentiende y lo mantiene en prisión por largas fechas. Si usted protesta, si usted exige que se cumpla lo más elemental de la vida, que es la libertad de expresión y de asociación, entonces su familia estará libre y con él también Cuba. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Margaret Thatcher, estadística y politóloga británica, que nació en 1925 y murió en el 2003. Cuando el Estado lo hace todo por ti, pronto te lo quitará todo. Entonces no tendrás base para la libertad personal, la libertad política o libertad económica. Y esto es realmente un cuño objetivo de la realidad. Pues la persona que depende del Estado queda esclavizada. Y eso es lo que estamos viviendo aquí los cubanos, con este sistema castrocomunista que ha impuesto, que es el tutor de todos los cubanos, y que ellos mismos han dicho que Fidel Castro es el padre de todos los cubanos. O sea, hay un paternalismo desde el Estado donde controla la vida del ciudadano como si fueran niños en la vida. Y esto es lo que nosotros tenemos que criticar sí, para poder instaurar personas que se desarrollen y establezcan una sociedad libre donde la responsabilidad con libertad se ejerza a todos los niveles. Este tipo de Estado ha conllevado a que usted dependa de él no solo en alimentos, sino en la medicina y en todas las esferas, pero especialmente quería hablar de la medicina porque tienen el control total del sistema de salud pública en Cuba y esto hace que si usted protesta, a lo mejor no le presten el servicio o a lo mejor a través del servicio de salud pública lo utiliza para hacer sus crímenes políticos. Y por eso tenemos que exigir que nosotros tenemos que tener un sistema de salud pública dual. Tiene que, bueno, estatal, porque siempre debe haber la servicios estatales para la gente más pobre y también un fuerte servicio de propiedad particular para que la gente vaya donde desee. Y esto es lo que exigimos. ¿Por qué? Porque tanto que han hablado los comunistas de que es el mejor servicio del mundo de salud pública y sin embargo estamos viendo que dentro de los mismos hospitales están muriendo personas por mala atención, por el fracaso del sistema de salud pública, por no tener los recursos adecuados para estas personas. Incluso recientemente, recuerde que se dio el caso de la muerte de 9 niños en el hospital materno infantil de 10 de octubre, donde estos niños murieron por cosas que podían haber sido salvadas, pero por el mal trabajo, la mala administración, murieron estos niños. Hay un fracaso total de la medicina, del régimen, hay un colapso del régimen y estamos viviendo un Estado fallido que nosotros condenamos y estimulamos a todos a organizarnos, a tener ese principio humanitario que lleva a todo ciudadano de defender la vida y la libertad de todas las personas. Y si hacemos así, seguramente que tendremos nuestra libertad y haremos una Cuba libre. Gracias a la reverencia que comparte conmigo este programa de la Cuba Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad en la Cuba Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. En una oportunidad, los ciudadanos de Atenas se reunieron para decidir cuál de dos arquitectos habría de erigir un maravilloso edificio. Después de un largo y extenuante discurso, el primero se vanaglorió de la magnificencia de su trabajo, de los detalles que incluiría, lo fuerte y monumental que sería el edificio si él lo edificaba. Cuando terminó con el discurso que le llevó casi todo el día, la multitud embelesada con sus bellas palabras ya se encontraba convencida. Entonces, al final del día se levantó el segundo arquitecto para exponer su proyecto. «Oh, atenienses», dijo, «lo que este hombre prometió es exactamente lo que yo habré de hacer». El que habló poco recordó a los atenienses cuán fácilmente se hacen promesas y cuán difícil es cumplir con lo prometido. Todos conocemos gente como esta. Son quienes hablan por horas y hacen alarde de lo que van a realizar cuando llegue el momento oportuno o cuando dispongan de los medios y del tiempo necesario. Así entonces esperan día tras día para que empiece la vida, mientras la vida pasa, se aleja y desaparece en un horizonte sin realizaciones ni esperanzas. Eso sucede con el tiempo y con quienes esperan que llegue el momento adecuado para comenzar a vivir en la forma en que ellos consideran
que deben vivir. Se lamentarán junto con el poeta que escribió: pasé mi vida poniendo y sacando las cuerdas a mi instrumento, y mientras tanto, las canciones que quería interpretar quedaron sin ser cantadas. No es suficiente desear lo que quisiéramos lograr, sino que debemos trabajar y esforzarnos para lograr la realización de nuestros deseos y sueños. Leonardo da Vinci dijo: Dios nos vende lo que deseamos lograr al precio del trabajo que debemos realizar para lograrlo. El trabajo es el milagro que transforma a la visión en realidad. El trabajo es la gran medicina que cura todas las enfermedades y las miserias que padece la humanidad. El trabajo hace desaparecer el aburrimiento, elimina los vicios, combate la pobreza y promueve el bienestar. Cualquiera sea nuestro digno sueño, pongamos manos a la obra ahora. No podemos darnos el lujo de ser contados entre quienes pierden sus preciosas energías y todo su tiempo, jactándose de todos los proyectos que tienen planificados y que habrán de llevar a cabo en el futuro, explicando mientras tanto los motivos por los que no hicieron lo que en el pasado prometieron que habrían de hacer. El tiempo es precioso, es demasiado breve para desperdiciarlo en promesas que no cumplimos ni habremos de cumplir. El tiempo es tan valioso que una de las mejores y más prósperas fábricas textiles que opera en la América del Sur y vende en todo el mundo lo reconoce con su propio tema. Se llama Teo, que interpretado quiere decir tiempo es oro. No es suficiente tener la intención de hacer lo que decimos, sino que debemos hacerlo. Más vale la labor de media hora que un discurso de 8 para prometer lo que quisiéramos hacer.
Esta fue una pausa para la meditación.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.